Queríamos solo usarlo como introducción. Vos fijate que el video ni siquiera está hecho por un canal cristiano. Es solo una investigación en donde mucha gente da su opinión y si lo hubiéramos seguido viendo. Pero hay algunas cosas interesantes. Tenemos el manual Perfecto y Santo, que revela el plan de Dios para este mundo y para el fin de los tiempos. Claro, el manual siempre es la palabra, y puntualmente el libro de Apocalipsis va a estar plagado de referencias y de explicaciones y de datos, muchas veces mal utilizados, muchas veces tergiversados, de los últimos tiempos. Claro, en este mensaje de este día domingo vamos a tocar solo uno de los episodios, pero debo serles sincero, es el más largo. La gran tribulación. Vamos a ver algunas características generales. Si te fijas ahí en tu apunte, dice características generales. Luego vamos a ver, y vamos a intentar hacerlo rápido, las calamidades futuras, y luego vamos a terminar con algunos conceptos a recordar. Yo les digo, por eso les preguntaba cómo están de sueño y de cansancio, vamos a tener que ir un poco de acá para allá. Hoy es una mezcla de culto de domingo y escuela bíblica, porque la realidad es que el tema así lo demanda, así que les voy a pedir que podamos estar sumamente atentos, y ahora comenzamos en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Lo buscamos todos. Si me pueden levantar un poquito el micrófono, chicos, les agradezco. Apocalipsis 3:10, porque si no me quedo sin voz a mitad del mensaje. Apocalipsis 3:10. ¿Lo tienen? Lo leemos. Dice, a la una, a las dos y a las tres: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Hasta ahí, fíjate lo que dice la palabra: la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En primer lugar, el Apocalipsis es un tiempo único, fíjate ahí en tu apunte, por su universalidad. Va a ser un tiempo de prueba para el mundo entero. No va a ser un tiempo de prueba para la Franja de Gaza, no va a ser un tiempo de prueba para América Latina o para Oceanía o para la parte norte, Groenlandia. Va a ser un tiempo de prueba para el mundo entero. Claro, es una característica que hace de esta gran tribulación un tiempo único. Claro, por eso antes de que comenzáramos el mensaje, yo hacía y usaba algunas experiencias que todos tenemos y que todos podemos compartir para trazar una diferencia marcada. Una cosa es vivir un tiempo de prueba personal, una cosa es tener un problema, una cosa es que estemos atravesando un momento difícil, y otra cosa será la gran tribulación. Es un tiempo de prueba para el mundo entero. Claro, hoy vemos de guerras, hoy con internet sentimos que un conflicto en un lugar es un conflicto para todos, vemos que algún país prepara sus misiles y nos sentimos en el mismo riesgo que aquel país a los cuales quizás los misiles irán dirigidos. La gran tribulación será otra cosa, será muchísimo más incluso que las imágenes que acabas de ver. Un tiempo único. En segundo lugar, Apocalipsis capítulo 6. En realidad no, mira, pone algo en Apocalipsis porque vamos a ir ahí muy seguido, pero vamos a Mateo 24. Ya les advertí, hoy va a ser un día de buscar, hoy va a ser un día de leer la Biblia, de completar y de ver una serie de datos escalofriantes y emocionantes también de lo que Dios tiene planeado. Mateo capítulo 24, versículo 21. Dice Mateo 24, 21. Yo lo leo, dice: porque habrá entonces gran tribulación. Escucha este versículo: cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora fíjate, en primer lugar es un tiempo único por su universalidad, el mundo entero. Pero en segundo lugar, es un tiempo único, y ahí podés completar, por su ferocidad. Mira qué palabra, no la elegí al azar, ni tampoco la elegí porque tiene la misma letra, porque no la tiene. Dice, será un tiempo de gran tribulación, y la palabra dice, no hubo una tribulación así antes, ni va a haber una tribulación así después. Ahora, por eso el título, y por eso muchas veces este tema es presentado como la gran tribulación. Ahora, la gran tribulación tiene algunas características que la hacen diferente a cualquier otro de los eventos futuros. Por ejemplo, tenemos datos mucho más exactos. Yo no me puedo detener en cada dato. Sí que ahí tenés una especie de gráfico y dice vos, fíjate, que la tribulación durará 7 años. Lo podemos dividir en 2 mitades. Son 2 mitades exactamente iguales. Y si dividimos 7 años en 2 mitades, nos quedan de un lado ¿cuántos años? 3 y medio. ¿Y del otro? No vamos a leer el pasaje, pero ahí lo tenés para buscar en tu casa. La primera mitad se la conoce bíblicamente como principio de dolores. ¿Sabés por qué se usa este título? Porque se usaba este título como ilustración o como figura de esos primeros dolores que la mujer iba sintiendo y que le avisaban que faltaba poco tiempo para que viniera ¿quién? El bebé. Yo como hombre no puedo decir mucho de esto. Solo puedo decir que lo he testificado, lo he visto muy de cerca. Y creo sinceramente como hombre que no lo hubiera aguantado. Viste que los hombres tenemos un umbral de dolor como más bajito, ¿no? Y viste que aparte cuando ves que a alguien le duele, a vos te duele. Viste que es así. Vos ves que a alguien le pega una patada y decís, ¡oh, me duele! Y no te pegaron a vos. La ves a tu mujer, o ves a una mujer, sufriendo esos primeros dolores que van avisando que el parto se acerca y vos vas sufriendo también. Decís, ¿cómo hará? ¿Cómo hará? Lo único que te queda es orar. Bueno, algo parecido será lo que vendrá sobre todo el mundo. Mateo 24, 4 al 14, no lo buscamos. Da datos y características de estos primeros 3 años y medio, principio de dolores. Y te quiero aclarar, no estamos viviendo la tribulación, ¿eh? Vos fíjate que por eso te dije un tiempo único. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Sí. ¿Estamos viviendo tiempos corruptos? Sí. ¿Estamos viviendo tiempos de tribulaciones? Sí. Pero no estamos, te lo enfatizo, no estamos viviendo la gran tribulación. En primer lugar, y una causa que lo determina fijamente, y lo digo porque fue el primer tema que vimos en este mes. ¿Alguno se acuerda cuál fue el primer tema? El arrebatamiento. ¿Sabes por qué no estamos viviendo la gran tribulación? Porque ni vos ni yo. Déjame decírtelo como pregunta, ni vos ni yo. ¿Sabés por qué te lo digo como pregunta? Porque todos aquellos que son hijos de Dios, Dios les ha dado la promesa de que serán arrebatados antes de la gran tribulación. Si bien va a ser un día donde veamos eventos futuros y donde veamos un montón de datos que espero puedan ayudarnos y no marearnos, siempre la pregunta que debes hacerte, ¿soy parte del grupo que el Señor arrebatará previo a la tribulación? ¿Estoy en paz sabiendo que mis cuentas con Dios están saldadas por medio de Jesucristo y puedo mirar a la gran tribulación con confianza sabiendo que Dios no me permitirá, por ser su hijo o su hija, atravesar por ese tiempo? Ahora claro, principio de dolores son los primeros 3 años y medio. Mateo 24, 16 al 21 comienza a describir los segundos 3 años y medio, la gran tribulación. Ahora claro, fíjate que no me detuve, ¿sabes por qué no me detuve? Porque vamos a detenernos un poco más en el punto 2. Características generales, ya hemos pasado, pero dice en punto 2, calamidades futuras. Y si te fijas, abajo del título habla de los primeros 3 años y medio, esto que la palabra define como principio de dolores, y ahora volvemos al libro de Apocalipsis. Yo me estoy debatiendo incluso en este momento de cómo presentarlo. Vamos a intentar hacerlo así. Hasta acá los veo atentos. Yo les voy a ir preguntando cosas, ustedes me van a ir respondiendo. Y vamos a ir recorriendo 3 series de 7 juicios. Los 7 sellos, ¿viste que en el video estaban? Un rollo sellado con 7 sellos, esos sellos que se ponían muchas veces con una especie de brea o de cera especial y que solían sellarse con el anillo de ¿quién? Del rey. Cada uno de esos sellos, al ser abierto, al ser roto, va a desatar un juicio. Luego de los 7 sellos vienen las 7 trompetas y luego de las 7 trompetas vienen las 7 copas. Vamos a hacer la prueba, me miran con cara media rara. Los 7, las 7, las 7, algunos, bueno, muy bien, sellos, trompetas y copas, 7 juicios en cada una de estas 3 series, los vamos a ir viendo brevísimamente, pero tenemos que verlos en el libro de Apocalipsis. En primer lugar, los Muy bien, Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2 dice la palabra: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Primer sello. Si por ahí lo lees rápido, si por ahí no estás muy en el tema y lees Apocalipsis 6, 1 a 2, decís: qué bárbaro, un caballo blanco, tiene una corona, sale venciendo y para vencer. ¿Quién es este? Tené cuidado, ¿eh? Este no es Cristo. No se te ocurra pararte en la cena del Señor y decir: quiero leer, ¿este sabes quién es? El anticristo. Claro, si algún distraído lo mira, puede pensar eso. De hecho, te digo algo triste: muchos pensarán eso. Muchos pensarán: este es el Cristo, el Mesías. Ahora fíjate, en tu apunte dice: primer sello, caballo blanco. Ahí en esa parte, para completar, podés poner esto: conquista no bélica del anticristo. ¿Sabes por qué es importante aclarar que no va a ser bélica? Porque en el primer sello no hay guerra. No hay guerra. Hay un montón de naciones que ven en el anticristo al líder mundial. Hay un montón de naciones que dicen: este va a ser nuestro salvador. Hay un montón de naciones que dicen: nosotros queremos darle el poder y la autoridad a este hombre porque lo vemos que es fabuloso. Claro, todas esas naciones estarán pensando mal. Estarán pensando sin tener en cuenta a Dios. Pero el primer sello muestra eso: una conquista de parte del anticristo que no será bélica. No hará falta que él haga guerra en este primer sello. Claro, luego del primer sello tenemos otro caballo. Yo no sé qué pensás de los caballos. Algunos yo sé que les gustan mucho los caballos. Y quiero decirte que estos cuatro caballos, hay solo cuatro, son simplemente el comienzo. El comienzo de una serie de juicios que va... ¿Querés que te use una frase musical? Tengo algunos músicos acá, así que me tocaron ahí. ¿O se tocó? Una serie de juicios que va increyendo. ¿Te gustó? No me pidas que lo repita. ¿No te gustó? Bueno, ¿qué significa eso? Muy bien, ¿viste que los que saben de música? Va en aumento. Ahora, estos cuatro caballos son terribles, pero yo necesito, antes de leer el segundo sello, que es el caballo rojo, que vos entiendas que esto recién empieza. La primera parte hasta te pareció normal, un montón de países dándole poderes a un líder mundial, el anticristo. Fíjate la segunda, 6, 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo, bermejo. Ahí lo aclaramos, ¿no? ¿Caballo de qué color? Rojo. Claro, ¿por qué ponemos rojo y no bermejo? Para que lo puedas recordar mejor. Dice: caballo bermejo, y al que lo montaba, y le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Fíjate que arrancábamos con una conquista no bélica. Segundo sello, segundo caballo, ¿sabes con qué completás? Guerra. Fíjate qué poco dura la paz en la gran tribulación. De hecho, no habrá paz, será una paz aparente. Por eso dice la palabra que cuando digan ellos paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Claro, esa paz aparente que el anticristo logra, en realidad es la oportunidad que él tiene para comenzar a ejercer su dominio. El segundo caballo, el segundo sello, será la guerra, caballo rojo. Fíjate Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 6. Dice la palabra: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Ahí tenemos el color del caballo. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En primer lugar, conquista no bélica; en segundo lugar, guerra; en tercer lugar, hambre. Alguno puede seguir pensando: bueno, pero escúchame, yo me metí en internet, ¿vos no te metiste? Hay fotos terribles del hambre. De hecho, cuando estábamos buscando, y mi esposa me ayudaba, porque los que me conocen saben que la compu no es mucho lo mío, buscábamos imágenes y buscábamos videos. Hay videos impactantes. Yo no sé si vieron uno de un niñito de África. La verdad que no lo traje porque me parecen cosas terribles, que están muriendo de hambre, y atrás de él se ve el buitre. Alguno puede pensar: ¿cuál es la diferencia entonces? Yo no sé, hermano o hermana, si usted entiende, ¿eh? Cuando hablamos de que habrá hambre, no es que habrá hambre en África. Habrá hambre en todo el mundo. La gran tribulación será un juicio universal. No habrá país, no habrá potencia, no habrá lugar donde diga, acá la verdad que estamos bárbaros. Estamos contentos porque el otro país tiene problemas, pero nosotros no. Será un juicio universal de Dios. Cuando decimos que habrá guerra en todo el mundo. Cuando decimos que habrá hambre en todo el mundo. Porque la palabra dice que es la prueba de Dios, o la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. Claro, fíjense, recién estamos en el tercer caballo. El primero blanco, el segundo rojo, el tercero negro, caballo amarillo. Apocalipsis 6, 7 y 8. Lo leemos juntos. Cuando abrió, vamos de nuevo, lo leemos juntos. Cuando abrió el cuarto sello, no sé si te diste cuenta de esto antes que leamos juntos el 8. Siempre está la invitación de que Juan vea, para que Juan escriba, para que vos y yo podamos tener este dato no menor de todo lo que Dios va a hacer. El verso 8 yo lo leo, dice: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Conquista novélica, guerra, hambre, el cuarto sello es muerte. Dice este pasaje, dice la palabra, que en este sello morirá la cuarta parte de la población mundial. Ahora, los expertos dicen que hoy la población mundial está alrededor de los 6 billones de personas. Es así, más o menos. La mitad de 6 es, la mitad de 3... Yo les digo que me ayuden porque me cuesta a veces. En este sello morirán 1.5 billones de personas. Eso pensando que la gran tribulación puede ser dentro de muy poco. Si la población continuara creciendo, en este sello morirían más de 1.5 billones de personas. Cuando pensamos y cuando hablamos de la gran tribulación, tenemos que enfrentar un aspecto de Dios que a veces queremos no mirar. Yo me necesito detener, igual después voy a hablar un poco más en detalle en esto, pero tampoco quiero que corramos. Dios no es lo que usted quiere que sea. Yo quiero aclararlo porque hay que entenderlo ahora esto. Dios no es lo que a usted le gustaría o lo que a mí me gustaría que sea Dios. Cuando una persona, cuando un hombre o una mujer agarra algo y dice, bueno, a ver, yo quiero que Dios sea así, me gustaría que sea que no haga tal cosa, me gustaría pensar que esta gran tribulación no va a tener nada con Dios, porque no puedo, bueno, yo quiero decirle algo, cuando uno intenta ser un Dios a su manera, ¿sabe qué está haciendo? Un ídolo. Dios es Dios. Y ni usted ni yo tenemos derecho a decirle ni a objetarle absolutamente nada. Y en esta mañana vamos a ser enfrentados con los juicios de un Dios santo, justo, puro. Y le digo con total sinceridad, si le gusta, bien. Y si no, también. Porque Dios es Dios. Calle delante de Él toda la tierra. Y en esta mañana vamos a seguir recorriendo tanto juicio. Tanto juicio que va a hacer que nuestro corazón se estremezca, que nuestras piernas tiemblen. Pero espero que logre y que haga que al salir de este lugar, más allá de un montón de datos, más allá de un montón de... ¿Vieron? Estoy controlando a ver si están atentos. Más allá de un montón de... Más allá de un montón de... Y de... El último, como que lo gritan. Vos y yo podamos salir y haya un cambio en la vida práctica. A ver, hermano, si usted viene acá solo a adquirir información, solo a completar una fotocopia y armar una carpeta con todas las fotocopias en su casa, eso está muy bien, pero no sirve de nada. No sirve de nada que vayamos acumulando información y que tengamos datos y que el día de mañana venga alguien a casa y le diga, ¿sabes qué? Te quiero contar de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. La persona te mira y diga, ¡ay, qué bárbaro! ¿Cómo sabe? Y después nos escuche decir malas palabras. Pelearnos con gente, no querer saludar al vecino. ¿Y eso sabes qué colabora? Colabora a una confusión mayor de este mundo que dice, los cristianos me predican bárbaro, pero yo veo su vida y digo, ¿no es igual a la mía? En esta mañana la gran tribulación debe provocar un cambio en el corazón, porque ese es el objetivo de la palabra. Que la corazón, que el corazón, perdón, y la voluntad sean movidas y sacudidas a ponerse en línea con lo que Dios quiere. Claro, recién estamos en el cuarto sello. Vamos al quinto. Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas? Y vengan y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Yo me detengo. ¿Te fijaste la pregunta? Muchos opinan, muchos estudiosos opinan que estos mártires son mártires muertos durante la tribulación. Claro, ¿por qué decís? No es que no va a estar la iglesia, no, no va a estar la iglesia. Yo solo te lo tiro como dato porque no es nuestro tema, aunque está incluido en nuestro tema. Durante la gran tribulación habrá un ejército de evangelistas, serán conocidos como los 144.000, 12.000 hombres judíos vírgenes de cada una de las 12 tribus de Israel, 144.000 judíos que estarán predicando el evangelio, y a su predicación muchos conocerán del amor de Dios y del perdón de Dios y de la obra de Cristo. Y a su predicación muchos cambiarán el rumbo de su vida, se encontrarán con el Salvador y serán, muchos de estos, prácticamente todos o casi todos, martirizados. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 6, 9 y 10 que los mártires clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y nos vengas? ¿Qué le dirías al nene? No, mi amor, Dios no se venga. No se venga Dios. ¿Querés leer la respuesta de Dios en el verso 11? Fíjate lo que dice. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sabés? ¿Querés completar ahí? Bueno, en realidad ahí no tenés para completar, así que no completes. Dice clamor por venganza. ¿Sabés qué me impacta y qué me impactó al estudiar Apocalipsis 6? Cuando los mártires de la tribulación claman al Señor por venganza. ¿Sabés qué le dice el Señor? Falta poco. Esperen un poco. Falta poco. Y llegará el tiempo de la venganza. ¿Sabes qué dice el Señor? Mía es la venganza. Y eso no quita ni siquiera un centímetro, un milímetro, un granito de arena de todo su amor, de toda su compasión, de toda su gracia, de toda su misericordia que hoy está siendo ofrecida para vos y para mí. El Señor extiende su mano de amor. El Señor extiende su mano de amor y dice, vení a mí, te perdono, te amo. Y estoy dispuesto a que la justicia de Cristo sea impartida a tu vida y a tu corazón para que vos no tengas que sufrir el juicio de mi ira. Pero si no venís, acordate de esto. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Los mártires clamaron y el Señor les dijo, esperen un poco. No les dijo, yo no me vengo, yo no derramo sangre. Él dijo, esperen un poco. Fíjate lo que dice el sello número 6, Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. No sé si recordás, pero en el video que veíamos, veíamos como una lluvia de meteoritos que caía. Yo la verdad que no quiero aventurar y decir, esto es una lluvia de meteoritos. Por eso dice, desastres naturales. El sol será afectado, la luna será afectada, estrellas caerán. Y vamos viendo cómo todos estos juicios van a ir afectando en primer lugar, sobre todo con los sellos, no solo a la población, sino también al planeta. Ahora, más adelante voy a detenerme un instante y hablar algo sobre esto. Pero vos tenés que pensar que al planeta le queda poco. Le queda poco tiempo. Claro, vos podés decir y yo puedo pensar, bueno, pero para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. ¿Sí? Pero no debemos dejar de pensar y no podemos ignorar que estos juicios están a la vuelta de la esquina. Decime si muchas veces no has pensado o no has escuchado esto. Alguien se te acerca a hablar de Dios. Le hablas a alguien de Dios. Y la persona te mira, te escucha, te respeta, lo valora. ¿Y sabes qué te dice después? No es el tiempo todavía, che. Más adelante háblame de Dios. ¿Más adelante qué? ¿Más adelante qué? ¿Cuánto tiempo queda más adelante? ¿Estás seguro que llegamos al 2012, que llegamos al 2015? No te estoy hablando de Nostradamus, a mí me causa una gracia. Hoy estoy con... Yo paso por etapas de mi vida. Ahora estoy en una etapa que me pone loco lo de Nostradamus, ¿viste? Porque llego al trabajo y me dicen las profesoras de inglés, ¿viste que se cumplió? ¿Qué se cumplió? ¿Qué cumplió? La profecía de Nostradamus. ¿Qué decía la profecía? El dragón escarlata en la... Y no, eso es un terremoto que hubo en España. ¿Y dónde está el terremoto acá? En el dragón. Dios te habla claro, ¿eh? Escúchame bien, porque Dios nos habla claro. Tu pecado te condena al infierno. No necesitas que te lo diga con un dragón, con una nube que sale en el horizonte. Nuestro pecado nos condena al infierno, claramente. No hay posibilidad de salvarse. No hay posibilidad de engañar a Dios. No hay posibilidad de escapar del juicio justo que merecemos. Solo Cristo salva. Y te aclaro, conocer a Cristo trae consecuencias para la vida, para la eternidad, pero para la vida. No hay chance de que vos conozcas a Cristo y no haya cambio en tu vida. No hay chance de que vos conozcas a Cristo y te revuelques en una vida de pecado y te revuelques en lo mismo que hacías antes y peor y no te produzca nada. Nada. Algo produce. El verdadero cristiano mira este mundo que se empapa de barro y de putrefacción. Y aún que muchas veces caiga y peque, jamás puede hacerlo con la misma conciencia cauterizada de este mundo. Porque el Señor nos ha dado de su espíritu, que es las arras de nuestra herencia. ¿Sabes qué significa eso? Es el anticipo de lo que el Señor nos dará. Eso es las arras de nuestra herencia. Por eso, si en esta mañana vos estás escuchando de la gran tribulación, lo primero que debes pensar, lo primero que el Señor debe llevarnos a examinar, es si estamos en la fe, si somos hijos de Dios. Y si todavía tenemos dudas, si todavía el corazón se estremece, si todavía decimos, mirá, yo la verdad no sé, ¿sabés qué debes hacer? No debes tomar la clase de membresía, no debes empezar a comprarte una nueva Biblia de estudio, ni venir los martes a la escuela bíblica. Ah, claro, hay que tomar la clase de membresía, tener Biblia y venir a la escuela bíblica. Porque después dice, no, los martes no voy porque Nacho, y como Marcelo no está, bueno, pero está Juan, gracias Juan que estás. Pero nada de eso te salva, che. Ni la escuela bíblica, ni la iglesia, ni la Biblia, ni la clase de membresía, ni nada. Solo Cristo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y sabés quién es el amor? Cristo. Solo Cristo. Su obra en la cruz, su sangre derramada, su resurrección, es lo único que puede levantar a un muerto y darle vida. Ahora, si en esta mañana vos ya has venido con Cristo, yo te invito a que contemplemos el plan futuro de Dios y le alabemos. Porque es un Dios santo, justo, piadoso, lleno de gracia y misericordia, pero que cuando dice basta es basta. Tengo que avanzar. El séptimo, las chicas no sé si están escuchando que está la gran tribulación acá abajo, así que les avisan porque me están... Dice el séptimo, fíjate, séptimo sello, se desatan las siete trompetas, siempre el último sello o el último juicio de la serie, en realidad el último juicio de la primera serie y el último juicio de la segunda serie. La primera serie era los, muy bien, aunque siempre les cuesta, eran los, la segunda serie eran las, y no te digo la última porque no hace falta, siempre el último de los sellos y la última de las trompetas desatan o abren la próxima serie. Luego de los primeros seis sellos se abre el séptimo. Y el séptimo sello es el comienzo de las trompetas. Hasta aquí tenemos la primera mitad de la tribulación. En la primera mitad de la tribulación solamente tenemos los siete sellos, o mejor dicho, los seis sellos. Porque con el séptimo comienzan las trompetas. Hay algo que no tenés en el apunte. y que lo quiero mencionar rápidamente. En el gráfico pensamos de muchas maneras cómo hacerlo y solo pusimos una rayita así. Así que te voy a decir, en la mitad de la tribulación, entre los primeros 3 años y medio y los segundos, hay un punto de quiebre, hay un punto de inflexión. Yo no voy a ir a Daniel capítulo 9 y meterme de lleno en la semana 70. Pero sí voy a mencionarles cosas que pueden anotar y pasajes que pueden dejar ahí para leer. Y cualquier duda que tengan, aprovechan, porque el domingo que viene, ¿quién viene, Juan? ¿Ya lo puedo presentar? Raúl Ferrero. Así que cualquier duda que tengan del mensaje de hoy, habla con Raúl el domingo que viene. Escucha bien. En la mitad de la tribulación pasan algunas cosas que solo las menciono. Tenemos la abominación desoladora, de la cual habla Daniel 12:11. La abominación desoladora será muy probablemente el anticristo mismo metiéndose en el lugar santísimo del templo que Israel habrá reedificado, probablemente con ayuda del anticristo, y demandando adoración para él. El anticristo, ¿sabes qué hace en la mitad de la tribulación? Rompe el pacto que hizo con los judíos. Es como que el anticristo en los primeros 3 años y medio tiene una careta puesta y luego se saca la careta. Pero quiero aclararte, se saca la careta y tiene otra careta. Porque el anticristo es un producto directo de Satanás. ¿Y sabes quién es Satanás? Satanás es el gran simulador. Vos decís, oye, a mí me gustaba la canción. ¿Y de qué te pensás que habla, en fin, esas canciones? ¿Sabes quién es el gran simulador? Satanás. Satanás. Y el anticristo es un producto directo de él. El falso profeta, la bestia. Llenos de caretas y de mentiras y de engaños. Para que la humanidad siga creyendo esta gran mentira que vivimos. Claro, la gran tribulación será un tiempo dificilísimo. Y en la mitad, el anticristo hará la abominación desoladora, romperá el pacto con los judíos. El anticristo también destruirá el falso sistema religioso que estuvo trabajando con él. Ahora, te morís de ganas que diga el falso sistema religioso será tal o cual. Hay diferentes posturas. No voy a decir cuál creo yo que es. Lee, hay un montón de posturas. Solo te digo que habrá una falsa religión mundial de la cual el anticristo se va a nutrir y a la cual el anticristo va a ayudar en los primeros 3 años y medio, pero en la mitad ese pacto también se romperá. ¿Sabés qué otra cosa pasará? Satanás y los demonios serán expulsados del cielo. Vos decís, pero ¿cómo? Estaban en el cielo y tenían acceso al cielo. De hecho, si recordás el libro de Job, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios y entre ellos, ¿quién fue? Satanás. Apocalipsis 12 habla de eso, de la expulsión definitiva de Satanás y sus demonios que caen a la tierra y quieren hacer el máximo desastre posible sabiendo que les queda, dice la palabra, poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12 habla de eso. Otra de las cosas es que en la mitad de la tribulación comenzará a perseguir a la humanidad para que se pongan la marca de la bestia. Y esa marca, dice la palabra, que es número de hombre, 666. Tampoco voy a dar ninguna apreciación ni ningún pensamiento, es lo que la palabra dice. Y te lo aclaro el número, ¿sabes por qué? Porque por ahí andan algunos falsos mesías y falsos maestros, llamándose cristianos y diciéndose, y te digo porque me ha pasado, ¿eh? No piense que pase en Centroamérica, a mí me pasó en San Justo, hablando con una nena cristiana, que me decía llorando, mi abuela me llevaba a la iglesia y ahora, Nacho, cuando entro a la casa, tiene una piedrita que dice 666. Porque le hicieron creer que ese número, en realidad, es el número que tienen que usar los verdaderos cristianos. ¿Te sorprende? Metete en internet y vas a dar cuenta de la cantidad de mentiras que hay dando vuelta. Todo esto que te mencioné y que no tenés en el apunte pasa en la primer mitad de la tribulación, mejor dicho, pasa en este punto de quiebre. El anticristo rompe pactos, destruye el sistema religioso, hace la abominación desoladora, el Satanás y los demonios son expulsados del cielo ya definitivamente, tenemos este tema de la marca de la bestia en la mano, en la frente, no se podrá comprar y vender. Por eso, la diferencia entre el principio de dolores y la gran tribulación, ¿te parecieron duros los sellos? Prepárate, porque la segunda mitad de la tribulación es terrible. Ahora vamos a ir un poco más rápido, fíjate, trompetas, se usan ángeles para su ejecución. Yo voy a leerte las primeras 4, dice el apunte, muere toda la hierba y un tercio de las plantas. Segunda trompeta, muere un tercio de la vida marina. Tercera trompeta, se daña un tercio del agua potable. Cuarta, se pierde un tercio de la luz solar. Ahora lo leo, Apocalipsis 8, 7 al 12. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Apocalipsis 8:12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, hasta que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Fíjate que fuimos de la primer trompeta a la cuarta trompeta. Si mirás el apunte te vas a dar cuenta, plantas, vida marina, agua potable, luz solar. Yo quiero hacer un paréntesis que me parece necesario y quiero hacer una aclaración. ¿Hay que ir por la calle destruyendo árboles y matando animales? Pregunto, espero que me respondan, porque si no cerramos acá, oramos y nos vamos. ¿Hay que ir por la calle destruyendo árboles y matando animales? No, gracias. Espero que ninguno salga de acá y diga, a ver, mi amor, ¿vamos a pisar algún perrito con el auto? No, no hay que hacerlo. No hay que, lo quiero enfatizar, porque si no después te agarrás de lo que viene después. No hay que hacerlo, pero tené cuidado. Ni el animal, ni el bosque de arrayanes, ni el pinito patagónico son lo que este mundo te quiere hacer creer. Que pongas tu dinero para Greenpeace, que salve las ballenas, que salvemos las focas, y la gente se va al infierno. Basta de tanta ecología, de tanta cuestión de reciclar. ¿No te das cuenta que el mundo será destruido? Esperamos nosotros cielos nuevos y tierra nueva. Ahora entendeme bien, por eso te hice la aclaración y te pregunté, ¿hay que matar el perrito y cortar el árbol? ¡No! Pero qué tristeza el creyente que está más involucrado e interesado en salvar a las ballenas que predicarle a su vecino. Qué tristeza que el mundo esté más preocupado en los derechos de los animales y en los derechos de los homosexuales. Y te estoy hablando del mundo cristiano, que en predicarle a la gente que se muere sin Cristo. Este mundo se destruye. Este mundo será destruido. Y vos y yo no tenemos que pelear para que no sea destruido. Tenemos que predicar. No desvíes tu atención. No permitamos que Satanás y su falso sistema, con tanta careta, con tanta cuestión, nos vaya entreteniendo en cosas que no son nuestro verdadero llamado. El Señor está esperando que despertemos. Y quizás esta mirada al futuro pueda ayudarnos. Fíjate que las primeras cuatro trompetas atacan directamente el planeta. Las plantas, la vida marina, el agua potable, la luz solar, directamente el ataque y el juicio de Dios se derrama sobre la creación. Pero claro, queda la trompeta 5, 6 y 7. Y tienen una distinción ahí en el apunte. Fíjate que la número 5 dice primer, 6, segundo, 7. Quiero hacer una aclaración de la vida real a la Biblia. Ay, no es una frase que vos escuches mucho. De hecho, si estamos un grupo de muchachos y uno se golpea y dice, ay, ¿cuál le vas a ver así? Ay. Como que nos parece de poco hombre. Cuando la Biblia dice ay, es otra cosa. Cuando la Biblia dice ay, es una muestra del juicio directo de Dios. Cuando la Biblia dice ay, es porque el juicio que va a derramarse es algo serio. Vos decís, ¿cómo algo serio? Estamos hablando que se destruye toda la hierba, que se destruye el tercio de la vida marina, un tercio del agua potable. Bueno, primer ay, segundo ay y tercer ay son todavía más terribles. Pero aparte, Estos últimos tres juicios afectan de forma directa a los moradores de la Tierra. Si bien todos los anteriores los afectaban porque el planeta comenzaba a derrumbarse o continuaba derrumbándose, estas últimas tres trompetas van de manera directa. Primera hay, Apocalipsis 9, 1 al 6. No lo voy a leer, solo para que completes. ¿Sabés qué podés completar ahí? Tormento demoníaco. Es terrible esta quinta trompeta. Yo solo te leo algo de Apocalipsis capítulo 9, verso 6. Cuenta la palabra que habrá un grupo de demonios que vendrán a la tierra y atormentarán a la gente. Y dice en el verso 6, y en aquellos días, estoy leyendo Apocalipsis 9, 6, los hombres, escucha esto, buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Cuando vemos que estos juicios serán derramados sobre los moradores de la tierra, tenemos que entender que serán derramados puntualmente sobre aquellos que adoran a la bestia, que tengan la marca de la bestia. Y dice que durante estos 5 meses, porque la quinta trompeta dura en 5 meses, solo te aclaro, porque si lo lees en tu casa y tenés ganas de continuar estudiando, 5 meses es el ciclo de vida de la langosta. ¿Sabes cuánto vive? 5 meses. Y si vos lees Apocalipsis 9, la descripción de estos demonios es muy parecida a la de langostas, pero no langostas normales o naturales. Y durante estos 5 meses que el tormento dura, los hombres, dice, buscarán la muerte, ansiarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Por eso dice el apunte, tormento demoníaco. Segundo hay, Apocalipsis 9:14 dice así, el sexto ángel que tenía la trompeta dijo, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Te leo el 15 porque me impacta, ¿eh? Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para, escuchá, la hora, día, mes y año. ¿No te das cuenta que Dios es un Dios perfecto, que no hace las cosas al azar? Como dijo Albert Einstein, vos te acordás de esa frase, es la única que usamos de él, ¿no? No me pidas que te explique la formulita porque no la entiendo, pero él dijo, Dios no juega los dados con nosotros. Estos ángeles, ¿sabes para cuándo están preparados? Para la hora, día, mes y año. Es como el novio y la novia, ¿viste? Yo siempre que veo un novio me acuerdo. ¿Cuánto tiempo de novio? ¿Viste que algunos son unos fenómenos? 7 meses, 8 días, 3 horas y 7 minutos. La mira ella como diciendo, ¿cómo? Una exactitud. Yo a veces me pregunto, no, yo me acuerdo todo. La tengo que cambiar, así que no voy a decir nada. Quiero decirte, querida novia, no le va a durar eso, ¿eh? Ya después de casado se va a olvidar. No me acordé de nada. Te uso el ejemplo, quizás hasta cómico, para que entendamos, Dios tiene preparado estos ángeles no solo para un día específico, para una hora específica. Y si bien la quinta trompeta era el tormento demoníaco, ¿sabes qué harán estos ángeles? Saldrán a matar. Por eso el segundo ay es, el ejército demoníaco acaba con la tercera parte de la población mundial. Te lo repito, no sé cómo lo vas a escribir en ese poquito lugar. Un ejército demoníaco acaba con la tercera parte de la población mundial. Ahora, vos te acordás que antes hicimos una cuenta. De los 6 billones ya se habían reducido, ¿cuánto? 1.5. 1.5 en uno de los juicios. Vamos a suponer que en los otros juicios alguno también muere, ¿eh? Porque hay juicios que afectan directamente al planeta, y el planeta afecta directamente a los hombres. Vamos a suponer que mueren 1.5 y ser buenos. Quedan 4.5, aquí muere un tercio. O sea que murieron ya hasta este juicio 3 billones de personas. 3.000 millones de personas. Dice la palabra en el tercer ay. Y vos recordás, ¿no? Porque el tercer ay es la séptima trompeta. Y así como el séptimo sello desata las 7 trompetas, la séptima trompeta desata las 7, ¿qué? Copas. Entonces ahí, solamente para que lo completes, podés poner en el tercer ay, aviso de la venida del Señor, y se desatan las copas. Aviso de la venida del Señor y se desatan las copas. Vamos a la segunda hoja y vamos a ir todavía más rápido. Las copas solo las menciono. ¿Por qué? Si te fijas en tu apunte, dice que las copas son cortas, rápidas y paralelas a las plagas de Egipto. De hecho, muchos estudiosos piensan que los juicios de las copas serán no en la segunda mitad de la tribulación, sino en el final de estos 3 años y medio. Serán juicios bien cortos, bien rápidos, prácticamente simultáneos, y que son desatadas con la apertura, o mejor dicho, con el sonido de esta séptima trompeta. Solo completamos con las palabras: primera copa, luego lo buscas en tu casa, úlceras, Apocalipsis 16:2. Segunda copa, mar en sangre, Apocalipsis 16:3. Primera copa, úlceras. Segunda copa, mar en sangre. Tercera copa, agua en sangre. Esto es bastante curioso. Vos recordás que cuando el Señor envió su plaga a Egipto, ¿qué se convirtió en sangre? El Nilo. Los egipcios usaban el Nilo para todo, para bañarse como río sagrado, pero también era de sus afluentes tomaban. Aquí primero es afectado el mar, pero en la tercera copa es afectada el agua. ¿Y sabés qué es lo terrible de este tercer juicio, de esta última serie? Que ese agua seguirá siendo potable. Claro, espantosa, asquerosa, pero será lo único que tengan para beber. No solamente el mar se convertirá en sangre, el agua que ellos tomen será como sangre. Dice la cuarta copa, Apocalipsis 16, 8 y 9. Yo ahí puse para que vos completes en tu apunte: sol abrasador. Dice que el sol les quemará los cuerpos. Copa número 4. Copa número 5, Apocalipsis 16, 10 y 11, tinieblas. Leo lo que dice Apocalipsis 16, 10, para no saltear tantos versículos. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Úlceras, mar en sangre, agua en sangre, sol abrasador, tinieblas. Sexta copa, se seca el Éufrates. Vos decís, bueno, esta no la entiendo. Veníamos duro, se seca el Éufrates. No me importa nada. Vieja, se secó el Éufrates. Bueno, ¿por qué es importante esta copa? Bueno, porque el Éufrates es la frontera noroeste de la tierra prometida. Entonces, que ese río, un río turbulento, difícil de cruzar, se seque, es nada más y nada menos que la preparación para la batalla de Armagedón, porque por esa frontera entrarán aquellos ejércitos que van dispuestos en su imaginación a derrotar al Señor, acercándose para llegar hasta el valle de Jezreel. No es nuestro tema, pero quería explicarlo porque parece como que estuviera fuera de los juicios. Última de las copas. Y aquí lo leo. Si querés en tu apunte podés poner 2 palabras que lo resuman. Yo le puse varios desastres, porque son diversos. Si te los leo, dice Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces, mirá los desastres. Hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, Jerusalén, fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y mirá el verso 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. ¿Sabés por qué este versículo es un versículo muy fácil de entender para mí? Porque un talento pesa lo mismo que pesa mi hijo Mateo. Había una época donde lo llevaba a casa dormido y era fácil. Soy un hombre de brazos fuertes, lo agarraba. Hoy llega a casa dormido, le digo: nene, despertate. Porque las últimas veces que lo intenté levantar, me liquidó. ¿Sabes cuánto pesa mi hijo? Lo mismo que pesa un talento. ¿Sabes qué será del peso de un talento? un granizo. ¿Sabés cuánto pesa mi hijo, cuánto pesa un talento? 34 kilos. ¿Querés tener una leve idea de lo que será la séptima copa? Antes de irte a tu casa, decirle: Mateo, vení que... No, no le digas, no le digas que se te va a escapar. Eso será un granizo. Una piedrita de granizo pesará 34 kilos. Ahora, claro, eso es solo lo último de la séptima copa. Por eso te puse varios desastres. Ahora, yo espero que no te hayas mareado y que no te hayas perdido por el camino. Hemos intentado hacerlo lo más rápido posible. Siete sellos, siete trompetas, siete copas. Hemos hablado de las características generales. Hemos hablado de las calamidades futuras. 5 minutos tomó. Y nos quedamos y nos detenemos en los conceptos a recordar. Tenés tres conceptos que sería una bendición que pudiéramos llevarnos a casa. El primero dice Apocalipsis 9:20. Acompáñame y lo buscamos. Vos tenés que entender que antes que te lea Apocalipsis 9:20, ahora que sos un experto en la gran tribulación, lo vas a recordar así. En Apocalipsis 9:20 ya habían pasado los 6 primeros sellos y las 6 primeras trompetas. ¿Por qué te digo los 6 y los 6? Porque el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa terminan al mismo tiempo. Porque el séptimo sello abría las trompetas y la séptima trompeta abría las copas. Ya habían pasado 12 juicios terribles por la humanidad. Y Apocalipsis 9:20 dice esto: y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Sabés cuál es el primer concepto que debemos recordar? La rebeldía humana. Somos rebeldes. El hombre natural ni siquiera puede responder a la ley y a las demandas de Dios, porque somos rebeldes. Porque dice la palabra, la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Sabés que está hablando de la necedad, de la rebeldía, de este deseo que tenemos de hacer lo malo? Ahora vos fijate qué curioso, qué orgullo, qué rebeldía sin sentido. Ya habían pasado 6 sellos, 6 trompetas. 12 juicios que la humanidad nunca había visto antes y nunca sufrirá después. Y sin embargo, dice la palabra, no se arrepintieron. ¿Sabes qué significa la palabra en griego? La palabra en griego significa actitud desafiante y orgullosa, que acarrea consecuencias para uno mismo. ¿Sabes qué hace el hombre hoy cuando escucha de Dios? Cree que Dios es poco para él. O aún algunos lo miran a Dios como diciendo, a ver, contame algo, a ver, de Dios. Ah, mira qué bueno, sí, estoy de acuerdo. Es la misma actitud que está enroscada en nuestro corazón. Escúchame bien, ¿quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? ¿Qué nos pensamos? ¿Que nos sentamos en una mesa de café con Dios? Que nos sentamos a discutir de sus planes, a ver qué nos parece su redención, a ver si estamos de acuerdo, en desacuerdo o más o menos de acuerdo. Que Dios tiene que mandarnos un plebiscito, a ver si nosotros aprobamos o desaprobamos su obra, su voluntad y su consejo. La rebeldía humana es algo que debe ser desterrado de la vida. Y aún con Cristo, hermanos, con Cristo, deberíamos llevar cautivo cada día todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque ¿sabés quién es Él? Él es nuestro Salvador, pero Él es el Señor. Él es el Señor. Y toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, confesará que Jesucristo es el Señor. El primer concepto que debemos recordar es qué rebeldes somos. Y permitir que el Señor quebrante nuestra rebeldía hoy. Si quizás has venido aquí todavía, Cristo no es tu Salvador, Él puede cambiar toda esa rebeldía, puede quitarla, puede limpiarla, puede tirarla en lo profundo del mar junto con todos tus pecados y hacerte una nueva criatura, porque dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, no en la iglesia, en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Porque todo esto que estamos viendo, todo este mes de profecía, ¿saben qué dice en Apocalipsis 19:11? Dice que el testimonio de la profecía, o mejor dicho, que el espíritu de la profecía, es el testimonio de Jesucristo. Estamos hablando de estos eventos futuros, no para ser grandes cabezones bíblicos, no para encontrarnos con alguien de otra iglesia y decirle, ¿estuviste considerando las siete copas? No para encontrarte con alguien y decirle, no, ¿sabes qué estuve leyendo esta semana? Estuve leyendo de la abominación desoladora. No. ¿Sabes por qué estamos estudiando esto? Para maravillarnos de Cristo. Para volver a ver a un Dios que no se puede entender humanamente, pero que debe cautivar la vida. A veces hablas de Dios, escuchás de Dios, nos sentamos con una rebeldía, con un desparpajo, con una actitud tan satánica, que espero que en esta mañana, al considerar la tribulación, seamos movidos a su voluntad. Primer concepto, la rebeldía humana. Fíjate el segundo. El segundo, necesito que busquemos los dos versículos. Así que me acompañás a Lucas 21 y luego volvemos a Apocalipsis. Dice Lucas capítulo 21, versículo 21 y 22. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Está hablando de Jerusalén. Porque dice el verso 22, porque estos son días de retribución. El primer concepto es la rebeldía humana. El segundo concepto que debemos recordar es la retribución divina. ¿Te acordás cuando los mártires clamaban por venganza? La respuesta de Dios fue, no, no habrá venganza, no, cállense la boca, no, no oren más por esto. Él les dijo, esperen un poco, porque vendrán días de retribución. Ahora fíjate, estuvimos en Apocalipsis todo el mensaje, por eso te hago volver y que busquemos Apocalipsis 16:6. ¿Sabes dónde nos metemos? Nos metemos en uno de los juicios que mencionamos. Es el juicio de la tercera copa, el agua se convierte en sangre. Y yo quiero leer este texto porque es un texto muy importante a la luz de este segundo concepto, la retribución divina. Dice Apocalipsis 16:6. Bueno, te leo el 5. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, escucha el final, pues lo merecen. Lo merecen. No habrá nadie en el infierno que pueda decir, qué injusticia que yo estoy aquí. No habrá nadie que pueda decir, ¡qué injusticia! ¡Qué injusto que es Dios! Claro, yo te quiero decir, no habrá nadie que pueda decir, y lo escuchamos todos los días. Pero lo escuchamos de un mundo que no entiende nada. De un mundo que sale a pedir justicia. Y yo digo, ¡qué terrible si Dios descendiera del fuego, del cielo hoy con justicia! ¿Sabe qué tendría que hacer Dios con nosotros? Tendría que enviar fuego del cielo y consumirnos. Claro, debemos entender que serán días de retribución. ¿Sabes por qué? Porque lo merecen. ¿Puedo ir un paso más allá? Lo merezco. Lo mereces. Mereceríamos que hoy Dios enviara fuego del cielo y nos consumiera. A vos y a mí. ¿Sabés qué es lo único que lo detiene? Lo único que asegura que nunca pasará. Que dice la palabra en Judas versículo 1. Que estamos guardados en Jesucristo. Entonces jamás habrá juicio, jamás se derramará esa copa de ira. Pero eso no significa que en Dios haya injusticia, sino que la justicia de Cristo ha sido impartida por gracia a nuestra vida. Y todos aquellos que le han dicho no a Cristo, que siguen diciéndole, ya habrá tiempo, bueno, en otro momento, ¿saben qué recibirán de Dios? Justicia. Porque serán días de retribución, pues lo merecen. Dios es un Dios de perdón, de paciencia, de gracia, de misericordia, de justicia y de ira. Claro, el segundo concepto es la retribución divina. Y termino. Y les agradezco porque hemos quizás hoy recorrido una milla más en cuanto al tiempo, pero ya terminamos. La rebeldía humana, la retribución divina, la responsabilidad de la iglesia. ¿Sabe? La responsabilidad de la iglesia es para hoy. Es para que la pongamos en práctica hoy, no para que esperemos a la tribulación. ¿Sabe por qué? Porque no estaremos en la tribulación. No para que usted diga, qué bueno, me lo voy a llevar, lo voy a atesorar y cuando llegue la tribulación lo voy a poner en práctica. No va a poder, porque si es un verdadero hijo de Dios, antes de la tribulación, volaremos. Iremos con Él y nos encontraremos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Por eso la responsabilidad para la iglesia es hoy. Y claro, yo ahí las tengo ya colocadas, no hay demasiado misterio. No dejemos de agradecer. No dejemos de agradecer. Y yo solo menciono tres conceptos. Dios es un Dios que nos libra. Primera Tesalonicenses 1:10. Dios es un Dios que nos guarda. Ese pasaje no está. Apocalipsis 3:10. Dios nos libra. Primera Tesalonicenses 1:10. Dios nos guarda. Apocalipsis 3:10. Recuerden, lo hemos leído tantas veces. Yo lo leo una más. Dice: por cuanto has guardado la palabra y mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Pero en último lugar, Romanos 5:9. Saben, no tenemos que dejar de agradecerle a Dios cada día, de que Él nos libra, de que Él nos guarda. Pero Romanos 5:9 lo voy a leer. No lo busques, yo lo leo. Romanos 5:9 dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Dios es un Dios que nos libra, Dios es un Dios que nos guarda, Dios es un Dios que nos salva. Romanos 5:9. ¿Sabe qué está intentando hacer Dios? ¿Sabe qué está invitándole Dios en esta mañana? Él quiere salvarle. No quiere que usted adquiera una nueva religión, no quiere que usted diga, qué bueno, qué malo, me gustó, no me gustó, me gustó el video, hizo calor, estuve incómodo. Dios quiere salvarle. Él quiere entrar en su corazón y ser su salvador personal. Yo no sé si entendés, ¿eh? Acá no te salva que tengas un familiar cristiano, que seas buen tipo. Aquí nada de lo que usted o yo podamos hacer importa. Y quiero que usted entienda, todo esto que hemos intentado compartir en 45 minutos, una hora, es una pequeña parte de lo que vendrá. Alguno puede pensar, ¿y qué, debo tener miedo? Y sí, debería tener mucho miedo. Pero antes de quedar paralizados de miedo, corra a los pies de Cristo. Reconozca todo su pecado y váyase hoy a su casa con la gratitud de que Dios le ha salvado. ¿Sabe? A Dios no lo engaña a nadie, ¿eh? No es que usted está ahí sentado y dice, bueno, ¿qué puedo perder? Yo de última me hago evangelio. Hacer evangelio no salva a nadie, ¿eh? De hecho, cuando pienso en el Evangelio, me acuerdo de un dibujito, ¿no? Esto tiene que ver con la certeza de que un día Cristo, por su obra en la cruz, por su sangre derramada y por su resurrección, se convierte en tu salvador personal. Que te arrepentís, vas caminando en una dirección y decís, esto está mal, pego la vuelta. Dejo mi pecado, me arrepiento de este mundo y miro a Cristo. Por eso, ¿sabes? El último concepto es no dejemos de agradecer, no desviemos nuestra atención. Debemos empezar a entender que el corazón de la vida, que el centro de la vida, que el motivo de la vida, que la razón por la cual estamos aquí todavía, es para hablar de Cristo. No perdamos más tiempo. No te compres la remera de Greenpeace si te la ibas a comprar. Cómprate una remera que hable de Cristo. Deja de juntarte a tomar mate con amigos y hablar de la vida y de otras cosas. Y no, no le menciono nada para que no se sientan mal. Háblales de Cristo. Porque se vienen los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, y solo te salva Cristo. Claro, en esta mañana hemos intentado hablar de la gran tribulación. Y ahora vamos a terminar con una oración, pero quiero tomar un minuto antes de la oración y hablar a todos aquellos que somos del pueblo de Dios, la mayoría quizás de los que estamos aquí. Cuando el Señor Jesús era un niño, el Evangelio de Lucas es fabuloso, ¿no? Porque nos da detalles de la niñez de Cristo que no tenemos en ningún otro lado de la Escritura. Bueno, el Evangelio de Marcos también da algunos detalles interesantísimos. Pero en Lucas capítulo 2, no lo busques, está ese episodio tan curioso donde María y José se vuelven a su casa luego de la fiesta y andando por el camino se dan cuenta que faltaba Jesús. Entonces lo empiezan a buscar entre los familiares, entre los parientes, se dan cuenta que no está, ¿recordás la situación? Y vuelven y lo encuentran en el templo y le dicen, pero te estábamos buscando, y el Señor le dice algo, ¿no? Claro, era un niño, pero seguía siendo el Señor. Y le dice algo que yo espero que si has venido aquí con Cristo, pueda ser un desafío para vos y para mí. Él le dice ahí en Lucas 2:49, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que empezar a ocupar más tiempo, más dinero, más energías, más ganas, más ímpetu, más amor en los negocios de nuestro Padre. Porque el tiempo es tan corto, porque la gran tribulación está a la vuelta de la esquina, y porque hay tan poco tiempo que es una pena que sigamos malgastándolo por ahí. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y terminamos orando. Quizás si sos hijo de Dios, debas decirle en esta mañana, Padre, permíteme ocuparme en tus negocios. Quizás debamos decirle con sinceridad, Señor, perdónanos, Señor, por tanto tiempo perdido. Quizás vos y yo debamos orar al Señor y decirle gracias. Gracias por guardarnos de lo que viene. Gracias por librarnos. Gracias por salvarnos. Pero mientras el pueblo de Dios ora en la misma actitud, ojos cerrados y cabezas inclinadas, a mí me gustaría invitarte, desafiarte, preguntarte y guiarte a que si en esta mañana el Señor, por medio de su palabra y su Espíritu, te ha hablado, vos hables con Él. Si en esta mañana el Señor te ha mostrado que necesitas un Salvador, si en esta mañana el Señor te ha mostrado la inminencia de su juicio, lo que tu pecado merece, decirle así. Decirle, Señor, perdóname. Perdona mi pecado. Perdona cada cosa que te he hecho. Me arrepiento. Pero te pido en esta mañana que con la sangre de Cristo me limpies. Dígale así con sus palabras. Porque las palabras no son palabras mágicas. Porque la oración no es una oración mágica, pero porque la palabra promete que a todos los que reciben a Cristo y a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser sus hijos. La palabra promete que Dios nos amó de tal manera que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta noche dígale, en esta mañana, perdón, dígale, Señor, sálvame, perdóname, quiero ser tu hijo, tu hija, para siempre. Creo que Cristo murió por mí. Límpiame con su sangre. En la misma actitud y antes de orar, nos gustaría agradecer a Dios si alguien en esta mañana ha tomado la decisión más importante de la vida. Si el Señor te ha convencido de pecado, justicia, juicio. Si el Señor ha abierto tus ojos para que veas a Cristo como nunca antes le viste. Y si has orado pidiéndole su perdón y su salvación. Nos gustaría solamente que ahí donde estás puedas levantar y bajar tu mano. Hay alguien que en esta mañana ha dicho, Señor, sálvame. Levanta tu mano ahora. Ahí donde estás, no necesitas pasar aquí adelante. Necesitas mostrar la decisión tomada en tu corazón. Alguien así, tu mano en alto ahora. Dios te bendiga, podés bajarla. ¿Alguien más? Claro, vos pensás y decís, no, ¿cómo voy a hacer esto? Mirá, en realidad no estamos insistiéndole a nadie, pero qué bendición aquellos que son cautivados, llevados, guiados por el Señor para luego ser salvos por la obra y los méritos de Cristo. Hay alguien más que dice, Señor, sálvame. Tu mano en alto, mostrando la decisión de tu corazón. Señor, qué gran bendición tu palabra. Padre, somos tan necesitados de ti. Señor, estamos tan sin rumbo cuando no escuchamos tu voz. Pero queremos darte gracias, porque aún en un tema tan difícil, en un tema tan terrible, en un tema tan cercano como la gran tribulación, Padre, hemos podido ver a Cristo. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por salvarnos, por guardarnos. Gracias porque podemos descansar que tú eres justo, que tú eres santo, que tú eres todopoderoso y que tú eres un Dios que cumple lo que promete. Confirma cada decisión en el corazón y guíanos a nosotros como tu pueblo, Señor, a poder estar ocupado en tus negocios y a no perder más tiempo. Te amamos y te agradecemos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.